¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:06. Disculpen la demora. Estaban muy entusiasmados en información privilegiada por esos muy buenos temas que tienen. Así que se pasaron un poquito. Recién escuchábamos Visionarios, excelente sección. Y ahora comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Una hora para hablar de ciudad y para hablar de cultura. Hoy tenemos un gran, gran invitado. El actual presidente del Colegio de Arquitectos hace ya 2 años y que está a punto de entregar el cargo, Humberto Elias, un gran arquitecto, un gran escritor de arquitectura, un hombre que ha sido gremialista en el sentido que ha estado metido en el Colegio de Arquitectos como vicepresidente, ahora como presidente, profesor titular de la Universidad de Chile de Arquitectura, gran acuarelista y croquista, un hombre que es fundamental para entender probablemente los últimos 30 años de la arquitectura, o 40 años de la arquitectura en Chile, y dueño además de algunas publicaciones fundamentales, como el libro Arquitectura y Modernidad en Chile, 1925-1965, dos libros sobre Carlos Marner, libros sobre Fernando Castillo Velasco, libros sobre Juan Martínez Gutiérrez, hombre que ha construido también muchísimo. La verdad, Humberto Elia es un tremendo personaje con el que queremos conversar hoy día. Vamos a partir con la música y de inmediato, cuando volvamos, vamos a conversar con Humberto Elias. ¿Qué tenemos para partir? A Depeche Mode, con este clásico que se llama Behind the Wheel.
Oh,
Escuchábamos a Depeche Mode con Behind the Wheels. Y hoy día vamos a conversar con una persona que yo admiro muchísimo, el arquitecto Humberto Elias, que estudió arquitectura en la Universidad de Chile, que es hace 2 años el presidente del Colegio de Arquitectos, es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Chile, fue vicedecano de la Facultad de Arquitectura entre 2010 y 2014, fue también vicepresidente antes del Colegio de Arquitectos entre 1994 y 1998, es un destacado acuarelista y croquista, fue parte de la oficina Larraín, Murtiño y Asociados hasta que en 1992 fundó Elias Arquitectos. Estamos en línea con Humberto Elias. Mucho gusto, Humberto. Peto Elias.
Hola. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto verte.
Hola, Humberto. Un tremendo gusto.
Estuvimos en la radio.
Exacto.
Y ahora por internet.
Esta es nuestra primera conversación en Radio Duna, nuestra primera conversación en pandemia y creo que nuestra primera conversación, no sé, por teléfono. Así que, como siempre, un honor y un placer conversar contigo, Humberto.
Muy bien, pues a tu disposición para conversar con la ciudad de arquitectura.
Eso, estaba contando un poquito de tu biografía, que fuiste vicedecano, ¿cierto?, de arquitectura en la Chile entre el año 2010 y el 2014. Ya había sido parte de la dirección del Colegio de Arquitectos como vicepresidente entre el año 94 sí. y el año 98.
Claro, conté también que eres... los contenedores.
Perdón, no te escuché.
Dirigí la Bienal del año 2000, la de los
Dirigiste contenedores. Exactamente, la Bienal del año 2000. Eres un destacado acuarelista también, uno de esos hobbies, pero que se mezclan tanto con el trabajo de un arquitecto, ¿no es cierto?
Claro, que mi hermana ahí con Don Carlos Mann, el gran maestro en el paisaje y también en la acuarela.
Así es, y de hecho le dedicaste un libro que es la continuación del que hiciste con Miguel Laborde, Carlos Marner, Arquitectura y el Paisaje. Este segundo libro, La Humanización del Paisaje, donde muestras justamente las acuarelas de Don Carlos Marner mezcladas también con su trabajo físico y una exposición que se hizo en el Colegio de Arquitectos.
Así es, hemos hecho 2 exposiciones y ahora le voy a mandar el podcast a la hija. Él está viviendo en México. Está bien mayor, tiene problemas de oído, pero le conté que iba a estar contigo en la entrevista, que nos ha entrevistado juntos, y le voy a mandar el podcast para que los hijos y los nietos se lo hagan escuchar allá en México.
Qué bonito, entonces mandémosle un tremendo abrazo a este tremendo gigantesco abrazo. Arquitecto del paisaje, don Carlos Marner, responsable de gran parte de las cosas que hoy disfrutamos en el Parque Metropolitano, partiendo por las 2 piscinas, ¿no es cierto?
Las 2 piscinas, la Casa Nahuac, exactamente.
Y es muy bonito porque tú has hecho varios trabajos nuevos y de restauración junto a Carlos Marner en los últimos años y eso me permitió una vez entrevistarte a ti y a él ahí en la piscina Tupagüe hace unos 4 años.
Justamente, mira, cuando cumplió 50 años en la piscina, ¿te acuerdas? Tú hiciste un programa especial para televisión.
Exactamente, la piscina Tupagüe, tienes toda la razón, donde te hace mural extraordinario.
De Juan O'Gorman, claro.
De Juan O'Gorman con la María Marner.
Así es, ayer estuve en una clase virtual en la Católica, debió haber sido un magíster del paisaje de la Católica, y íbamos a caminar por el cerro, pero no pudimos, lo hicimos todo virtual, por internet. Entonces había alumnos conectados de varios países, y les hablé de esto y les mostré fotos de ese día, cuando tú nos grabaste en el Cerro San Cristóbal.
Tal cual, tienes muy toda bien. La razón, cuando estábamos ahí con Cristian Dubó, gran realizador audiovisual que nos acompañaba. Déjame seguir con la presentación, Humberto. Tú primero fuiste parte de la oficina Larraín, Murtiño y Asociados, hasta que sí, en el año 92 fundaste tu propia oficina Elias Arquitectos.
Así es.
Entre muchos proyectos, yo quisiera por lo menos destacar la remodelación del aeropuerto Cerrillos para transformarlo en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos. Qué trabajo más lindo, qué lugar más lleno de patrimonio que es esa instalación que era como la torre de control, el lugar donde uno llegaba, digamos, al aeropuerto.
Exactamente, era la terminal de pasajeros, desde el año 30 hasta el año 70 que se cerró como aeropuerto.
Exacto, con ese trabajo de Samuel Román ahí en la entrada.
De Samuel Román, con obras notables, sí.
Trabajo escultórico maravilloso. Bueno, esa remodelación sí. Te quedó espectacular y hoy es un flamante Centro Nacional de Arte Contemporáneo y un tremendo espacio para Cerrillos, además.
Así es, claro, una comuna poco dotada de parque y de equipamiento cultural, así que realmente fue fue un ejercicio muy, muy lindo y estoy orgulloso de haber participado en ese proyecto.
No me cabe duda. El anfiteatro Pablo Neruda, justamente con Carlos Mahner, con Tomás Vesteren y con Sebastián Lambiasi, es un hito de los últimos años del Parque Metropolitano que atrae a muchísima gente que va a sacar la foto, sobre todo.
Sí, es que es un mirador bien espectacular. Ayer le llamaba la atención a los muchachos del curso de magíster de la Católica, la profesora Romy Hetch, que es un punto de Santiago donde se ven las dos realidades, ¿no? La realidad del Santiago más próspero, la cordillera de los Andes, ¿verdad? Y el Santiago más pobre, el Santiago que va hacia Recoleta, hacia los cerros de Renca, ¿no? Y el atardecer. Ahí hay un punto privilegiado para ver estas dos realidades, esta ciudad tan dicotómica que tenemos.
Y tiene este secretito que ese anfiteatro tiene dos miradores a los lados que no todo el mundo conoce. Uno se llama Atardecer, ¿no es cierto? Y el otro mirador Cerro el Plomo.
Cerro el Plomo, tal cual, tú lo conoces bien, claro.
Es que son dos lugares increíbles que son parte de la misma obra, ¿no?
Son parte de la misma obra, sí. Quisimos crear con Don Carlos un punto de atracción hacia ese lado del cerro, que es el cerro San Cristóbal, la mayor parte que falta por descubrir y por conquistar. Todo lo que conocemos está concentrado hacia Providencia, Santiago y un poco Vitacura. Y el resto es un campo virgen, hay muchas oportunidades para desarrollar áreas de esparcimiento, de paisajismo, de deporte, etcétera, ¿no? Y ahora tiene una habilitación a la salida norte, al Américo Vespucio Norte, frente al Palacio Riesco. Ahí hay una entrada y ahora hay que desarrollar proyectos para que justamente los sectores que más necesitan de parque del área norte de Santiago tengan acceso directo por allá.
Y se han ido creando miradores complementarios. El camino al anfiteatro Pablo Neruda está ese nuevo mirador que se llama Cerro Los Gemelos, porque justamente está en ese cerro. Y todo tiene mucho que ver con, se van desarrollando algunas cosas y eso abre estos espacios para que se vayan desarrollando otras. Escucha que se echa de menos el Parque Metropolitano abierto.
Sí, en esta etapa, ¿no? De ausencia de parque y aire libre, sí, estamos todos deseosos de volver al parque.
Absolutamente. Bueno, la remodelación de la Casa de la Cultura Anáhuac, también con Carlos Mahner, es otro hito en tu carrera de restauración, de recuperación. Una maravilla de casa que realmente quedó mucho más como, no sé, más glamorosa de alguna manera, como que se le dio un espacio mucho mejor que el que tenía antes y con una visualización, una panorámica que fue muy bien lograda también.
Sí, hay que recordar que hay una obra de Rosel Bru, un mural de Rosel Bru, de los pocos murales que hay de Rosel Bru, ahí que está en camino de ser restaurado, pero está en muy buen estado, se puede visitar, preside la sala principal.
Y aparte de la obra de Federico Asler. Exactamente. Podemos sumar, ya saliéndonos un poco del parque, la rehabilitación del patrimonial del Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es que bonito que te toque trabajar en un espacio construido por un arquitecto, Juan Martínez Gutiérrez, sobre el que también escribiste un libro junto a Leopoldo Prat, a Antonio Saadi y a Isabel Tuca. O sea, construir y escribir en la obra de otro arquitecto tan importante de nuestra historia.
Sí, llevo como 15 años, fíjate, trabajando en ese edificio y ahora estamos a punto de comenzar una nueva remodelación. Ahora ya como monumento nacional, porque es monumento nacional, así que tenemos que pasar por la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, pero vamos a hacer una ampliación por el aumento de alumnos que ha tenido la facultad en los últimos años.
Pero ustedes ya habían hecho, como oficina de Elias Arquitectos, el edificio de los presidentes de la Facultad de Derecho de la Chile.
Así es. Y ahora vamos a hacer intervenciones dentro del edificio o enterrándonos, porque no podemos cambiar el skyline ni la estructura general del edificio, ¿no? Es de un valor patrimonial importantísimo, así que vamos a hacer todo tipo de trucos para que los nuevos metros cuadrados no agreguen al edificio original.
Y hablando de Juan Martínez, ustedes también hicieron la rehabilitación patrimonial, o no sé si es la palabra correcta, pero no, la Biblioteca de Medicina de la Universidad de Chile, que también ese edificio es obra de Juan Martínez. ¿Eso era algo inconcluso de la obra de Juan Martínez?
Sí, fue inconcluso, porque ese edificio se tuvo que hacer relativamente en poco tiempo porque se quemó. En el año 49 se quemó la antigua Escuela de Medicina de Chile, se hizo un concurso y se hizo el edificio y no se alcanzó a terminar la biblioteca. Y quedó abandonada muchos años. Y el Aula Magna tampoco se terminó. También me tocó terminarla a mí años después. Así que también intervenir en una obra de un maestro, ¿sí?
Qué orgullo y al mismo tiempo que precaución de alguna manera cuando uno se pone a trabajar como arquitecto en la obra de un arquitecto que uno admira y sobre el que ha escrito y sobre el que conoce, Humberto.
si uno termina conviviendo con esa autoría, ¿no? Porque aunque están fallecidos, y uno tiene que documentarse y prácticamente conocer la obra y las intenciones que tuvo ese arquitecto, de poder desde adentro poder hacer algo que sea coherente con ese espíritu que hubo, ¿no? Porque no está la persona cuerpo presente, por lo tanto hay que intuirlo y vincularlo con la bibliografía disponible. Es un ejercicio muy, muy lindo. Terminamos como conociendo muy profundamente lo que quería cada uno de ellos, Juan Martínez en este caso, o los arquitectos originales del Centro Cultural Cerrillos, que tú dices, ¿no? Que era...
Exacto.
Iris Valenzuela, una mujer, profesional del MOP.
Y Juan Martínez, Humberto Elías, Juan Martínez, así como Carlos Mander, pero yo diría que más aún, debe ser de los... ¿cuál es la palabra que usamos? Perdona, acuarelistas. De los acuarelistas más destacados, y por lo menos yo en mi humilde, digamos, opinión, he visto una exposición de arquitecto acuarelista, y el trabajo de Juan Martínez, sí, era simplemente impresionante. Era como si hubiera dedicado solo a eso.
Sí, es impresionante. Yo también, yo conozco muchos colegas arquitectos acuarelistas, hay muchos arquitectos acuarelistas. Ahora hay un concurso Hardy Vistuba y hay una fundación de acuarela en que yo me vinculo con ellos, pero Juan Martínez está a distancia de cualquiera de ellos, ¿no? De verdad, ¿cierto? Es impactante. Impactante, sí. Ver lo original, el tamaño, la escala que manejaban, sí.
Una maravilla. Humberto Elías, eres un hombre que ha tenido una super carrera diseñando y construyendo, una super carrera académica, eres profesor titular de la Chile, una super carrera en el campo gremial, dirigiendo ya sea una facultad, como vicedecano, o en el Colegio de Arquitectos. Has publicado un montón de libros solo y en compañía. Te gusta, y eres muy bueno con el tema, ¿cierto?, de la acuarela. Chuta, qué cantidad de cosas paralelas que haces en tu vida, lo cual me hace pensar que le dedicas muchas horas de tu día a esta mezcla de hobby, de trabajo, de pasión. Tengo la sensación que tu vida es la arquitectura, y que se respira y que se come y que se desayuna y que se duerme.
Estás de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Una pasión que me acompaña desde joven y que he tenido la suerte de poder desarrollarla en múltiples campos, ¿no? No encerrarse en un solo casillero, ¿no? Como podría ser cualquiera que tú mencionaste, ya poder disfrutar de romper los límites entre una dimensión y otra. He tenido la suerte y me siento muy privilegiado por haber hecho eso. Claro, con sacrificio de familia, probablemente que mis hijas y mi familia probablemente les he tenido que robar horas cada vez que hago una presentación, y termino agradeciéndole a ellas, porque sin duda que esa pasión y esa dedicación significa sacrificio de horas familiares muchas veces.
Y pero entiendo que este periodo de 2 años que deberías ya estar terminando, pero que por la pandemia todavía no has podido como entregar el bastón de mando, ha sido extremadamente difícil. Asumiste el Colegio de Arquitectos por una deuda de más de 350 millones de pesos, con el riesgo serio de que el edificio de Kulchevsky, que es la sede del colegio, pudiera ser embargado. Y es verdad que tuviste que prácticamente parar de trabajar estos 2 años para poder dedicarte a ser presidente del Colegio de Arquitectos y dejarlo con la deuda saneada y todas las otras cosas que te quiero preguntar.
Sí, mira, tuve que dedicarle mucho tiempo, sí, más del que yo había pensado, porque la crisis era muy profunda y no eran los tiempos, no estaban los tiempos de vacas gordas, la gente se estaba desafiliando al colegio, en regiones tenía muy poca credibilidad, había solamente 6 regiones del colegio de las 19 que tenemos históricamente, que nos acompañaban. Hubo que reencantar a todo Chile, viajar por todas partes, y ahora tenemos 20 delegaciones activas, y saneamos la deuda gracias a un equipo económico de primera orden que tengo, con el encabezamiento de Fernando Marín, que fue el que consiguió el crédito para que no nos embargaran, estábamos con orden de embargo ya la casa. Y pudimos rescatarla, y ahora pagamos un crédito a una tasa, y que lo podemos pagar con nuestro flujo, de manera que salvamos la casa y podemos respirar por lo menos un buen tiempo y tener las cuentas saneadas y entregar al próximo directorio, que debe elegirse este mes.
Ah, este mes de mayo debiera salir el nuevo directorio sí o sí, con pandemia y con todos los problemas de logística, sí, para juntarse, etcétera.
Claro, justamente el atraso se ha debido que primero teníamos una una modificación de estatutos que se demoró más por los tiempos, ¿no? El primero estallido social, después el verano y después la pandemia. Ya están aprobados y ahora hay que resolver el tema técnico de cómo se convoca una asamblea que potencialmente podrían ser 1.500 socios, nunca van todos, digamos, presencialmente, pero cómo se hace por internet. Todos estamos en discusiones, en debate con el Ministerio de Economía, que es el que regula los colegios profesionales. Estamos todos los colegios en situaciones parecidas, te aviso, ¿eh? Colegio Médico también, en todos los colegios que tenemos elecciones, estamos buscando la forma de hacer todo legal, pero no presencial, y lo más democrático posible.
¿Tu idea es mantenerte en el directorio o ya dejar este directorio y esta presidencia y poder volver un poco a dedicarse a los temas pendientes?
Mira, el estatuto lo que contempla es que el presidente pasa a ser past president.
Ah, ok.
Se mantiene en el directorio, pero con un rol más del rescate de la memoria, ¿no? De una persona que pone el vínculo con lo que pasó antes, para que no llegue un directorio nuevo completamente sin referente sobre lo pasado reciente. Entonces está esa figura, pero sí quiero dedicarle menos tiempo y poder dedicar a cosas pendientes, como por ejemplo el libro Arquitectura y Modernidad en Chile, que tú lo mencionabas y que hace pocos años se celebraron los 30 años, y tengo mucho material después que falleció Manuel Moreno. He seguido escribiendo y tengo mucha, me siento que hay una responsabilidad en documentar ese periodo, pues tengo mucho material, como tú dices, de primera fuente, como Carlos Manner, como Fernando Castillo, como personas que con mis propios socios, Pedro Montiño, de los cuales tengo material de primera fuente y que creo que es casi una responsabilidad difundir, ¿no? Sistematizar primero y luego difundir.
Quiero entrar justamente contigo a comentar un poquito de ese libro que es tan importante en la historia de la arquitectura en Chile, pero solamente comentar que en la práctica, en tus dos años como presidente del Colegio de Arquitectos, la deuda que arriesgaba incluso el embargo del edificio está transformado en el fondo en una deuda de corto plazo, en algo de largo plazo que es mucho más manejable y por lo tanto eso da una tranquilidad financiera, ¿cierto?
Exactamente, una deuda de mediano plazo que podemos pagar con flujos actuales y sin hacer ningún sacrificio, sin vender nada, pues tenemos otras 4 sedes en Chile, sin sacrificar ninguna de ellas.
Y fundamental para eso es que han aumentado en un 100% la cantidad de colegiados, una cosa bien espectacular en estos dos años.
Sí, hemos aumentado y ordenado y racionalizado los gastos, bueno, lo que hace cualquiera institución que sea el problema económico, ¿no? Tiene que ahorrar, racionalizar recursos, diversificar también la fuente de recursos.
Felicitaciones por la pega en estos 2 años y 2 meses, ¿no? Porque entiendo que partiste alrededor de marzo del 2018,
sí.
Se ha ido alargando esta presidencia.
Se ha ido alargando, sí. Pero muy
Humberto,
bien, muchas gracias por la mención.
De nada, Humberto. Humberto Elias es nuestro entrevistado de hoy, el presidente del Colegio de Arquitectos, un hombre que ha escrito libros tan importantes como el que comentábamos recién, Arquitectura y Modernidad en Chile, 1925-1965, una realidad múltiple, junto con Manuel Moreno, que lamentablemente falleció hace poquito menos de 2 décadas. Este es un libro que, primero que todo, Humberto, cuesta mucho encontrar, prácticamente es imposible. ¿Por qué no se ha reeditado, o si se ha reeditado, ¿por qué es tan difícil de conseguir este libro, siendo que es tan importante?
Sí, mira, es un misterio porque, bueno, lo que pasa es que hay una cosa técnica y una cosa más circunstancial, más personal. La personal es que falleció Manuel, entonces al romperse la dupla, yo no me siento tan habilitado así como para yo mismo hacer una revisión sin Manuel, ¿no? Porque seguramente sería una revisión revisada. Después okay. Teníamos 30 años cuando lo hicimos, está lleno de errores que habría que corregir.
Está lleno de errores, pero es impresionante el nivel del libro para haber tenido ustedes 30 años, o sea, parece claro, un libro hecho por gente de la edad que tienes hoy día, por la cantidad claro. de sabiduría que hay metida ahí y el conocimiento. Entonces, eso claro, lo hace tan espectacular.
Nunca nos imaginamos tamaña tarea, no éramos conscientes, éramos muy responsables con la irresponsabilidad juvenil de lo que estábamos haciendo, meternos con historia de arquitectura, que no éramos ni historiadores oficiales ni nada, y por lo tanto está con errores que habría que corregir, digamos. Y por otra parte hay una cosa técnica, y es que ese libro se hizo todavía en la época análoga, que las páginas se hacían una a una sobre una cartulina y las fotos se pegaban sobre un papel y se proporcionaban con un escalímetro y se cortaban con tijera. Y eso se basaba en una técnica llamada offset.
Sí, claro.
y todo eso ya se perdió, esa tecnología se perdió, y por lo tanto un libro no habría que hacerlo entero o no, de cero.
Es una tremenda pega.
Y también hay un problema con los derechos de la fotografía. En esa época, la mayoría de las fotografías nos las dieron los propios protagonistas, ¿no? Sergio Larraín, Fernando Castillo, me abrió su archivo, Alberto Cruz nos prestaba, nos daba su foto, Emilio Duarte, etcétera. Y no había derechos ni por medio, ni una carta. Hoy día todo eso debe ser estructurado con cartas, con permiso, con la familia, con derechos, ¿me entiendes? Es un trabajo muy grande eso.
O sea, Humberto, estos 1.300 ejemplares que se imprimieron como primera impresión en diciembre de 1989, ¿es la única impresión que existió de este libro?
Sí, es la única impresión. Es la única. Okay.
O sea, tengo que darle las gracias a Pablo Antiques, que me lo regaló multiplicado por Pablo, tres.
Un saludo, Pablo, un gran promotor de ese libro, además.
Absolutamente. De hecho, mira, me anotó acá en la primera página un libro icónico de la historia escrita que cuenta la historia de la arquitectura. Este libro es como un Ferrari, dice, en términos de arquitectura y muchas cosas más que me pone, pero no sabes cuánto tiempo yo esperé que me lo consiguiera, me lo consiguió, me lo regaló. Además, un libro muy, muy bonito. O sea, mejor no esperamos parado, salga pronto una segunda impresión, habiéndose cumplido ya más de 30 años de arquitectura y economía en Chile, 1925-1965.
Claro, no, y hay mucho material, oye, increíble el material que apareció después de eso, gente que ha trabajado esos temas, que hemos conocido más, entonces creo que es una responsabilidad cerrar ese capítulo y darle el contenido que se merece. Por ejemplo, una de las autocríticas que yo le hago al libro, que uno la puede hacer ahora, ¿no? Cuando ha pasado tanto tiempo. El rol de las mujeres en la modernidad, por ejemplo, ¿no? Están muy invisibilizadas, porque eran invisibles, efectivamente, ¿no? Shapira es que nace, uno ubica a Abraham Shapira, pero ella, que era su señora y que era tan importante como en la oficina, cuesta encontrar siquiera una foto de ella. Entonces está así muy
difícil. Una reedición incluiría mucho más, digamos, y con la dificultad de investigarlo, pero se preocuparía de incluir mucho más el universo femenino.
Claro, por darte una de las cosas que hay que corregir en el libro, claro.
El rol de la mujer. Este libro surge, como dicen ustedes, Manuel Moreno y Humberto Elias, en la introducción, por un vacío, o sea, por una pobreza historiográfica de la arquitectura del siglo XX, que es abismante. Ustedes mencionan apenas, digamos, esfuerzos de Osvaldo Cáceres, de Montserrat Palmer, y de Montserrat Palmer junto a Aramoto. Yo agregaría que en estos últimos años Fernando Pérez Oyarzún ha hecho un importante esfuerzo también por escribir la arquitectura del siglo XX, pero ¿cómo dirías tú que esa pobreza historiográfica, que es fundamental para que ustedes hagan este esfuerzo, ¿cómo ha evolucionado entre 1989 y 2020? ¿Han habido muchas más publicaciones de las que yo me estoy olvidando sobre lo que fue la arquitectura del siglo XX?
Por fortuna hay muchas, y las universidades han colaborado mucho, gente como Horacio Torres, Andrés Telles, en el norte Claudio Galeno, en Concepción la Universidad del Bío Bío ha sido un semillero de publicaciones y de estudios, ha habido mucho, pero yo diría que lo que hay es que no han llegado a un nivel de difusión importante, son algunas investigaciones que quedan en el seno académico, y lo segundo es que pocos se atreven, y yo entiendo que es difícil, ¿no? Es hacer una visión panorámica. Fernando Pérez sí lo ha hecho. Osvaldo Cáceres también lo hizo cuando estuvo prisionero, ¿no? Y escribió el libro Historia de la Arquitectura de Chile Independiente.
Sí, ese es un libro que hay que tener ahí, sí o sí.
Claro, porque las personas, los académicos, van a estudios puntuales o se sumergen en un tema en forma muy específica y muy profunda. Pero la visión panorámica que nosotros, como repito, por nuestra osadía juvenil, nos atrevimos a interpretar un periodo y a decir cosas como muy generales que no teníamos la edad para hacerlo. Pero creo que eso en un país hace falta también, hacer visiones profundas, estudios monográficos específicos y también visiones como más macro, ¿no?
Humberto, y esa pobreza historiográfica que ustedes detectan y por la cual se atreven a hacer en el fondo este libro sobre casi medio siglo del siglo XX, desde mi punto de vista también se suma a otro vacío, que es este vacío de revistas. La revista Arquitectura y Construcción termina en 1950, AUCA parte en el 65, y tengo la impresión que entre el 50 y el 65 no hay prácticamente revistas de arquitectura hablando sobre arquitectura chilena.
Claro, hay boletines nomás del Colegio de Arquitectos, justamente. Ajá. Que lo está estudiando el profesor Max Aguirre ahora. Sí, hay una pobreza enorme. Y eso también ha habido un avance porque se ha publicado mucho en los últimos 20 años. Se ha publicado, yo creo que en los últimos 20 años se ha publicado más que toda la historia de Chile en arquitectura. Y también ya intervienen los medios digitales, ¿no? Entonces, con una gran profusión de plataformas y de, como este mismo programa, como Plataforma Arquitectura, como Art Daily, que lo entrevistaste la semana pasada a David.
Así es.
¿Verdad? Que dan un salto internacional. O sea, tremendo en materia de nuevas plataformas, también hay una gran profusión.
Y hay una frase en este libro, la introducción, que para mí es demasiado potente. No sé si la escribes tú o Manuel, pero en el fondo dice: nadie se siente inculto por no saber quién fue Alberto Cruz Montt o Juan Martínez, pero sí la gente se siente inculta si no sabe quién es tal pintor o tal escritor. Pero pareciera que no saber de arquitectura no tiene ningún tipo de sanción social, ¿no? Y ustedes, cierto, también vienen de alguna manera a intentar aportar para reparar ese tema, digamos, dar más contexto, aportar con la difusión de estas grandes arquitecturas, de esta etapa de modernidad en Chile, que no es lo mismo exactamente que arquitectura moderna, aunque se cruza.
Claro, sí, eso es verdad, y lo ha citado, lo citó Luis Darnendray la semana pasada en un programa sobre este libro también, que él hace desde su página web o de su IGTV, Instagram, desde su Instagram en Concepción, sobre el libro también. Él decía esta frase, él decía que no ha cambiado mucho el panorama del rol que tiene en la cultura nacional la arquitectura, siendo que somos un país en que la arquitectura es muy importante, ¿no? Por nuestra propia historia, ¿no? La arquitectura es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque somos un país con una geografía que nos obliga a estar pensando el territorio, construyéndolo, reconstruyéndolo, se destruye, se va a reconstruir. O sea, la arquitectura no es ajena a nuestra idiosincrasia cultural. Sin embargo, todavía los actores culturales no tienen la relevancia que tienen en otras esferas culturales, en otros ambientes.
Quiero sumar a eso, dejando ahora ya el texto Arquitectura y Modernidad en Chile y entendiendo que es un libro que al que le llora, ¿cierto?, un relanzamiento, una adaptación, y ojalá se pueda lograr. Un capítulo que tú escribiste para el libro Le Corbusier y el Sur de América, de Editorial Universitaria, a propósito de una exposición que se hizo en el MAC de Parque Forestal sobre la obra de Le Corbusier para Sudamérica y para Norteamérica. Sí. Es súper interesante este capítulo de la historia por todo lo que trató de hacer Le Corbusier y lo poco que pudo hacer finalmente, cómo Chile entra aquí por distintas aristas, ¿no? Es un capítulo muy bonito de la historia de la arquitectura mundial, y en este caso acotada a nuestro continente y también a nuestro país.
Así es, muy lindo ese capítulo. En la Fundación Le Corbusier, que tiene un archivo espectacular en París y que está todo digitalizado, se puede ver desde la web, hay un capítulo especial de Chile, ¿eh?, con todas las relaciones entre los primeros proyectos, dibujos, los viajes, bueno, nunca estuvo físicamente, pero los viajes de chilenos allá, los proyectos frustrados, las cartas, un capítulo bien, bien interesante, fíjate. Y los chilenos que trabajaron con él, ¿no? Guillermo, claro, Julián, Emilio Duarte, que fueron grandes sembradores de su teoría y de su obra en después donde ejercieron, en Roberto Chile o en el resto del mundo. Roberto Ávila también.
De hecho, es bien impresionante que todo lo que trató de hacer Le Corbusier en Sudamérica, o sea, estamos hablando de anteproyectos para Montevideo, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Bogotá, y su tremendo intento de hacer un plan regulador para Santiago, aportando planes para Chillán y para Concepción por el terremoto. Al final, de todo esto, lo único que hizo fue la Casa Curuché en Argentina. O sea, pero la influencia fue tremenda, ¿no?
Tremenda, sí, sí. Es que él tenía una ambición mesiánica, ¿no? No solamente en América, en todo el mundo, ¿no? Él viajó por los 5 continentes tratando de concretar proyectos muy mesiánicos. Quizá lo más mesiánico que logró conseguir fue en la India, ¿no? En cargos estatales, ¿no? En Chandigarh. Y en América no mucho, pero en su afán de llevar esta nueva arquitectura por el mundo, que en realidad era un tipo genial, claro, tocó puertas no siempre las más correctas desde el punto de vista moral histórico, que estuvo, hay cartas en que está documentada su relación con Mussolini, por ejemplo, ¿no? Así, pero pactando así honorarios para hacer una ciudad en Italia en pleno periodo de la guerra.
Tú cuentas también en este capítulo que escribes que, bueno, trabajó con Roberto Mata, trabajó un tiempo en su estudio, que parece que no quedó con una muy buena impresión, y que son muchas las obras de arquitectura moderna en Chile, o por lo menos muy, muy importantes, las que tienen una herencia directa de la influencia de Le Corbusier, partiendo por la Cepal y el Monasterio de los Benedictinos que fue hecho, digamos, en el fondo como casi una especie de dedicatoria para Le Corbusier, y otro que ha sido llamado, dices tú en este capítulo, la iglesia que mejor le quedó a Le Corbusier, diciendo que no la hizo él, digamos.
Sí, eso decía Rogelio Salmona, otro discípulo del colombiano. Sí, la verdad es que de todos los maestros de la arquitectura moderna del siglo XX, el más influyente en Chile fue Le Corbusier, a pesar de que no estuvo físicamente, pero fue mucho más que Frank Lloyd Wright, o que Mies van der Rohe, o que Gropius. Fue realmente muy muy impresionante, porque en algunos países fue más que en otros, no habría que tratar de explicárselo eso.
Tan influyente que incluso tú comentas que los chilenos fueron influidos por los brasileños, que eran corbusierianos, y por los japoneses corbusierianos. O sea, incluso hubo influencia directa, sí, y también indirecta, notable.
Notable, los brasileños y los japoneses, claro, notable, notable. Pero en Colombia, por ejemplo, es más la influencia de Álvaro Aalto y de Wright, es más notoria que Le Corbusier, siendo que Rogelio Salmona trabajó muchos años con él. Es curioso, porque en algunas se da más, no es como lo que pasa con la música, hay países más bitlemaníacos y otros más Rolling Stones. Es como
Humberto, y yo me desayuné, desde mi absoluta ignorancia, leyendo este libro de Le Corbusier y el sur de América, de la editorial universitaria, donde está tu capítulo, de la importancia de este chileno Guillermo Julián de la Fuente, que trabajó mano a mano con Le Corbusier mucho tiempo y terminó, después de la muerte de Le Corbusier, haciendo obras fundamentales del estudio, pero con su firma. Es un chileno que sí, creo que la mayoría desconocemos su existencia, ya está muerto, digamos, pero...
Sí, falleció.
¿Cierto?
Notable, Guillermo Julián, notable dibujante, notable arquitecto, sí, muy, muy impresionante. Claro, aquí se conoce muy poco, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero nadie duda de la importancia de Vicente Huidobro, por decir algún, también de la literatura, ¿no? Que oye, también vivió en Francia, y nadie duda de su aporte.
Me corrige Hugo Mondragón, me manda un WhatsApp para decirme que Le Corbusier sí logró un contrato en Bogotá, que es el plan piloto para Bogotá. No sé, tengo la impresión que no se ejecutó, quizás estoy equivocado, pero sí logró un contrato. Por lo tanto, tendríamos el contrato en Bogotá, más la Casa Curuché en Argentina, y por lo tanto habría, en el fondo, dos obras. Sí. Así que muchas gracias, Hugo Mondragón, destacadísimo profesor. Sí,
efectivamente logró un contrato, claro, para reconstruir parte del centro de Bogotá, o sea, de Bogotá, un master plan, sí, eso está documentado. Efectivamente es así. Y obras, claro, la Casa Curuché, proyectos hizo varios, estos proyectos de ciudades que hacía, pero también hizo un proyecto, una tumba en Caracas, y tuvo una participación en menor en el Ministerio de Educación y Salud en Río de Janeiro, con Oscar Niemeyer y los socios, y también en Caracas, ya lo dije, hizo una tumba que no se construyó. Ahí en Argentina también hizo otros proyectos.
Menores, claro, pero si comparamos lo que quería hacer versus lo que hizo, realmente la diferencia es bastante notoria. Claro. Oye, Hugo Mondragón me pide, por favor, que le mande saludos al Beto, así que te lo entrego inmediatamente.
Gran amigo, él es uno de los estudiosos que ha seguido desarrollando parte de las ideas que en su momento sembramos con Manuel, o rescatamos, digamos, sembramos, pero rescatamos del olvido, y que Hugo y su equipo tiene grandes... alumno y ayudante con el que ha trabajado, que han hecho una labor magnífica, realmente magnífica.
Humberto Elias, nos queda muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte por algunas reflexiones que han pasado por tu cabeza en estos últimos meses a propósito de la pandemia, ¿no? Esta relación entre ciudad y pandemia. ¿Ves tú cambios muy importantes en la manera en que vamos a viviera en las ciudades en el corto, mediano o largo plazo? ¿Qué ha pasado un poco por tu mente respecto de esta situación que vivimos?
Sí, lo primero es la incertidumbre, ¿no? Y la sorpresa. Estamos como viviendo periodos de mucha incerteza y va a continuar un buen tiempo, ¿no? Yo estaba en Londres cuando empezó esto, en febrero fui invitado por la RIVA, el colegio de arquitecto inglés, por un premio que me dieron y por unas conferencias sobre cambios climáticos. Ese era el tema que nos convocaba, habíamos arquitectos de todo el mundo, pero pocas semanas después comienza esto y cambió totalmente la agenda. Y yo creo que nadie tiene una respuesta de... Todos sabemos que va a cambiar, van a cambiar las ciudades, la movilidad, van a cambiar la telemática está cambiando mucho, la manera de relacionarnos, de educarnos, pero nadie sabe exactamente cuál va a ser el impacto sobre las ciudades. Hay visiones muy optimistas y pesimistas, yo diría, para resumir. Hay unas muy pesimistas que dicen que después de esto todo el mundo se le va a olvidar todo esto y el mundo va a seguir igual. Y vamos Exacto. a seguir siendo depredadores del medio ambiente y grandes consumidores derrochadores de energía, y esto es un respiro del planeta, y que esto, pasado esto, la sociedad va a seguir con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Es una visión que la he escuchado mucho, y la otra es la contraria, que es que no, que la humanidad está aprendiendo. Es tan fuerte el golpe, en términos no solamente de salud, de fallecidos, sino que de económica, ¿no? Que una por primera vez probablemente desde las dos guerras, y que afecta a gran parte del mundo, no solamente a las grandes economías, a gran parte del mundo tiene golpeado, y que por lo tanto vamos a aprender de esto y que vamos a salir con ciudades mejores, más, ya no se habla de habitables, sino que ciudades más sanas, más saludables, que van a cambiar la forma de trabajar, de relacionarnos, pero yo creo que es muy prematuro todavía decir un diagnóstico sin que sea una pura especulación.
O sea, concuerdo plenamente contigo. De hecho, la gente, cuanto más sabia la gente con la que me ha tocado hablar o leer, más humildes son respecto de la ignorancia de lo que se viene. Así que, claro, coincido. Es muy difícil poder saber hacia dónde disparar, pero sí es cierto. Hay dos visiones. Claro. O aprendemos o perdemos esta última oportunidad de seguir siendo una especie que habita en este planeta.
Claro. Ahora, si uno mira la historia de Chile... Yo creo que a Chile, aparte de un país resiliente frente a los grandes desastres que nos tocó vivir, tenemos una capacidad de aprendizaje que yo la veo positiva. O sea, lo que pasó, por ejemplo, después de los terremotos de Chillán, Concepción y Parral, el 39, y el del Valdivia, el 60, que fue tremendo. La prensa habla de 30.000 muertos. Nunca, parece que no fueron tantos, no llegaron a 6.000, pero fue tremendo como impacto para el país. Y eso efectivamente cambió la manera de pensar las ciudades, de hacer ciudades, de regular ciudades. De hecho, el Colegio de Arquitectos es producto de esa tragedia. La ley del Colegio de Arquitectos se crea en el año 42, producto de que la desregulación que había con la profesión del 39 era tan grande que causaba que se practicara mal. No había códigos éticos, no había nada. Y por lo tanto se crea una ley que hace obligatorio el Colegio de Arquitectos y se regula técnicamente la profesión.
Qué interesante. Y eso explica la calidad de la ingeniería estructural que tiene Exacto. Chile a partir de ese terremoto, los terremotos del 60, etcétera, digamos.
Claro. El 28 en Talca fue una gran enseñanza. Ahí empieza la regulación urbanística, ahí empieza el urbanismo en Chile. Si no es por el terremoto de Talca, el 28 no tendríamos urbanismo. Fíjate, recién se crea ahí. Entonces yo creo que, por un lado, podríamos ser positivos y decir que algo de esto bueno va a pasar. Y algo aprenderemos porque tenemos esa capacidad de aprender de nuestros errores.
Humberto Elias Beto, quiero darte las gracias por esta conversación. Felicitaciones por lo que ha sido esta pega de más de 2 años como presidente del Colegio de Arquitectos. Y un abrazo grande desde Santiago Adicto.
Muchas gracias a ti por tu programa y por todo el aporte que ha sido para nosotros. Bueno, tú eres arquitecto honorario en nuestro colegio. Te hemos nombrado socio.
Un honor gigante. Colegio.
Así que estamos muy contentos, siempre lo decimos, y la verdad es que el aporte que has hecho a la arquitectura, a la difusión, a través de los medios en que tú te mueves, realmente ha sido muy, muy notable, y te reitero nuestro agradecimiento. Un gran abrazo.
Un abrazo, Beto. Muchas gracias.
A cuidarse. Chao, adiós.
Nos vamos al corte, 2:49, ya vuelve Santiago Adicto.
Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacón en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacón es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Con Humberto Elias. Podríamos haber hablado 2 horas más. Estamos en Santiago Adicto, son las 2 de la tarde con 52 minutos y te cuento que la tercera presenta Práctico, la guía simple para tomar decisiones difíciles. Los mejores datos y recomendaciones hechas por expertos para hacerte la vida más fácil. Entra en practicolt.cl o en latercera.com. La tercera, más que un diario. Empezamos con el acertijo musical. Puse como en el ritmo de la canción. ¡Qué buena! Ya. Me suena por lo menos. La tengo en la cabeza. Oye, quiero contarte de un auto espectacular. El RAV4. No solamente fue elegido el SUV del año 2020, sino que también fue calificado con la máxima distinción de 5 estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por Latin NCAP gracias a sus 7 airbags y un completo equipamiento. RAV4 es familia made in Toyota. Conoce más ingresando a toyota.cl. De hecho, si te metes al Instagram de Toyota, @toyotachile, uno de los últimos posts es la evolución del RAV4. Y es notable. Tú ves el primer modelo del año 94, primera generación. Después ves el que va del 2001 al 2005, la segunda generación. Después ves el del 2006 al 2012, uno muy conocido, donde se elimina la versión de 3 puertas. Después viene el modelo 2013-2018, muy bonito, donde se elimina la rueda exterior del maletero. Y bueno, ahora tenemos el nuevo RAV4, que además está en su versión híbrida. Una joyita este RAV4 de Toyota. Seguimos tratando de adivinar la canción que está sonando. Y yo quiero contarles que si buscas departamento con cuidado diseño y con ubicación privilegiada, el edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a 1 minuto del Paseo del Bañío, muy cerca del circuito de trote del Parque Bicentenario. Todos los datos están en hexacon.cl. Y en el blog de Hexacon, que es buenísimo, acaban de subir, porque suben mucho contenido nuevo, las ventajas de elegir un edificio con amenities para comprar. Así como se habla de los amenities en los hoteles, cuando tú llegas y hay cafecito o el shampoo. Bueno, cuando uno habla de un edificio que tiene amenities, es un edificio que, por ejemplo, tiene un gimnasio o tiene un espacio para poder compartir con los demás, con las demás personas que viven ahí. Entonces, ¿qué pasa con los edificios que tienen amenities? Aumentan la calidad de vida e incrementan la plusvalía. Y aquí te dan los ejemplos. En el edificio Somos, en Ñuñoa, hay varios amenities como quincho, áreas verdes, punto limpio, piscina en primer piso, bicicletero, o en Casa Bustamante, este otro proyecto espectacular de Hexacon, hay varias cosas como quincho, salón gourmet, terrazas con ducha, espacios de cowork, etcétera. Todo eso en el blog de Hexacon, en hexacon.cl. Oye, ayer les estaba contando de una aplicación que se puede descargar y que tiene su respectivo libro. Me refiero a Flora y Fauna Lobarnechea.cl. Es ese sitio web, la aplicación es Flora y Fauna Lobarnechea, y el libro, que lo tengo acá, los que están viéndome en streaming lo pueden ver, es un libro precioso, y mañana vamos a conversar con alguien que nos puede contar más de qué se trata todo este proyecto de Flora y Fauna Lobarnechea, de conocer el trabajo que hay detrás de este sitio, de esta aplicación. algo que ha venido trabajando Anglo American hace muchísimo tiempo. Quiero contarles que el libro es completamente descargable en floraifaunalobarnechea.cl y ahí ustedes van a poder ver todas las especies, toda la flora, toda la fauna, la maravilla que hay en Hierba Loca, este impresionante santuario que tenemos en Santiago, el santuario de la naturaleza Hierba Loca. Ya lo saben entonces, fauna y flora lobarnechea.cl. Y quiero comentarles esto que también es una noticia súper interesante. Aguas Andinas ha implementado un plan de acción para apoyar a las comunidades vecinas. Esta compañía de servicios medioambientales llevó a cabo la vacunación contra la influenza para más de 700 personas de distintos sectores y ha distribuido agua potable en localidades con dificultades de acceso a este recurso hídrico para enfrentar la pandemia del coronavirus. 700 vecinos de las comunidades de Rungo y Montenegro en Tiltil, la Farfánica Sasviaja en Maipú y el Trebal en Padre Hurtado, que no estaban incluidos dentro del programa de inmunización nacional, fueron vacunados para la influenza. Así que felicitaciones por esta muy bonita campaña de Aguas Andinas para apoyar a sus comunidades vecinas. Ya, a ver, la canción. Esto es... Ay, pero si yo esto lo conozco. Escuchémosla, ¿alcanzamos a escucharla? Sí, la escuchamos. Y a la vuelta, yo digo qué es. Pero por el momento estoy inseguro. Vamos.
Just go ahead now. And if you'd like to tell that, maybe, just go ahead.
Buena canción. Era fácil, pero me costó. A ver, adiviné la canción, porque claro, repite todo el rato Two Princess, así que no era tan difícil. Y ya con eso me garanticé el 4. Y debo confesar que pedí ayuda y me dijeron primero la S, la primera letra, y después la segunda la P. Y ahí me cayó la teja que eran los Spin Doctors. Así que con esa ayuda y habiendo adivinado todo eso durante la canción, me pongo un 4,5 hoy día, no da para más. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿La supieron? Era fácil, ¿cierto? Pero a mí me costó. Bueno, así anda la memoria por estos días. 3:02 p.m. empezamos a despedirnos. Creo que fue una súper bonita conversación con Humberto Elias. Si no la alcanzaron a escuchar completa, muy rápido, pronto se sube el podcast. Y para la gente que nos escucha desde otros países y en otros horarios, o de otras ciudades, o de esta misma ciudad, pero a otras horas, un gran abrazo para todo el público de podcast. Muchas gracias a Richie en los controles, muchas gracias a Francesca en la producción, muchas gracias a Lucho en el streaming, y muchas gracias a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Ha sido un placer, hasta mañana a las 2:00 p.m. Chau.